bisexualidad es la capacidad de sentir atracción romántica y o sexoafectiva por más de un género, sea el mío propio y o uno diferente. No necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera, no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad.
Ser bisexuales atraviesa nuestra vida en todos sus ámbitos y tiñe todas nuestras experiencias.
La bisexualidad es diversa y está mucho más presente en la sociedad de lo que nos imaginamos.
Independientemente de la pareja con la que estemos, seguiremos siendo bisexuales.
Por eso, con B de bisexualidad, estas son nuestras vivencias.
Hola. Soy Les Robles, co-coordinador del Grupo de Políticas Bisexuales de la FELGTBI+. Te damos la bienvenida a Vivencias, nuestro podcast sobre bisexualidad y otras plurisexualidades. En este episodio vamos a hablar sobre la bandera bisexual, que este 2023 cumple 25 años, y sobre el problema de la representación simbólica que tiene la comunidad. Para ello, hoy contamos con dos invitados. Tenemos a Noelia, mi compi en la coordinación del Grupo de Políticas Bisexuales. Bienvenida, Noelia.
Bienvenido de nuevo aquí a este podcast fabuloso. Muchas gracias por invitarme.
También nos acompaña Carlos, activista bisexual y antiguo coordinador del Grupo de Políticas Bisexuales.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a los dos por participar en este episodio de Vivencias. Así que, vamos a ello. La bandera bisexual que conocemos hoy en día fue diseñada por Michael Page, un activista bisexual de Estados Unidos, en 1998. La bandera debutó el 5 de diciembre del mismo año, coincidiendo con la fiesta del primer aniversario del Bicafé, un colectivo bisexual de Florida que él mismo fundó. También debemos recordar que fue gracias a Michael Page, Wendy Curry y Gigi Reven Wilbur que celebramos el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual el 23 de septiembre, y que fueron ellos quienes propusieron el día en la conferencia de 1999 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, lo que se conoce por ILGA en sus siglas en inglés. Cuando se creó la bandera, Page escogió los colores de los triángulos bisexuales, de los que vamos a hablar un poco más tarde. En sus propias palabras, el color rosa representa la atracción sexual únicamente hacia el mismo sexo, los gays y las lesbianas. El azul representa la atracción sexual solo hacia el sexo opuesto, los heterosexuales. Y el color morado superpuesto resultante representa la atracción sexual hacia ambos sexos, los bisexuales. La clave para entender el simbolismo de la bandera del orgullo bi es saber que los píxeles de color morado se mezclan imperceptiblemente con el rosa y el azul, tal como en el mundo real, donde las personas bi se mezclan imperceptiblemente con los gays y las lesbianas y las comunidades heterosexuales. Esto es lo que, según Page, significaría la actual bandera bi. Afortunadamente, el discurso activista bisexual ha evolucionado, y ahora la franja rosa representa la atracción hacia el mismo género, mientras que la franja azul representa la atracción hacia el género opuesto. La franja morada, la superposición resultante de las franjas azul y rosa, representa atracción hacia todos los géneros, incluidas las personas no binarias y aquellas de otras identidades de género. Noelia, Carlos, ¿recordáis cuándo fue la primera vez que visteis la bandera bisexual y cómo ha sido vuestra relación con ella?
Pues yo sí que lo recuerdo. Hacía poco tiempo que había entrado en una entidad de FLGTBI+, precisamente mi entidad de origen, que era Benamix. Yo era simplemente una activista más allí, una voluntaria de mesas informativas, y recuerdo que al subir a nuestra antigua sede pues había un rinconcito preparado para todas las banderas del colectivo. Y justo vi una que a mí personalmente me llamó la atención porque no la tenía ubicada, no sabía muy bien a qué correspondía. Y le pregunté a una compañera que estaba allí y me dijo, pero si esta es tu bandera, y yo, ¿cómo que esta es mi bandera? Y dice, sí, tú no eres bisexual, y yo, sí, soy bi. Y me dice, pues esta es la bandera bisexual. Aquello me sorprendió porque yo ni la conocía, sinceramente, no sabía nada de ella. Y desde entonces, no sé, desde que me llamó la atención, fue como que la tenía que llevar conmigo siempre de un modo u otro, en llavero o en una pulsera. De hecho, llevo siempre conmigo la pulsera bi, con los colores de la bandera bi, siempre, siempre. Nunca me he separado de ella, y justamente con el tiempo, para que veáis cómo es la vida, conocí a la primera persona que introdujo la bandera bi aquí en España, y que fue Arancha Fernández, la primera coordinadora de este grupo. Es decir, que mi relación con ella, sin yo saberlo, ha sido desde siempre.
Qué guay. Yo la verdad es que no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo realmente, ¿vale? Yo sí tengo claro que me empecé a relacionar con lo bi en el grupo bi de Kogan, que también fue mi entrada al colectivo LGTBI, porque yo no tenía ni idea de qué era el colectivo LGTBI, así como colectivo, como activismo organizado y demás. Y ahí fue donde pues fui a una charla informativa, y en esa charla informativa yo creo que no estoy seguro siquiera que se mostrara que hablaran específicamente de la bandera, porque no era específicamente una charla general sobre bisexualidad así, tal era de otra cosa. Yo ya no me acuerdo, y esto debió ser 2013-2014, que hace 10 años, pero yo hace 10 años, como yo digo, yo era hetero, pero fue una frase de heterosexualidad. Y con la bandera, no recuerdo el momento en el que la debí de ver por primera vez, pero sí recuerdo lo difícil que era conseguir una bandera en Madrid, en esa época, ¿eh? Pues yo recuerdo, yo no me compré mi bandera bi, la que tengo en el cajón, la que plancho para irme a las manifestaciones cada Orgullo o cada 23S. Esa no la conseguí, yo creo, porque tampoco había salido del armario con el mundo entero, aunque yo hiciera activismo hasta 2016 o así. Y fue por ahí cuando la conseguí, me la compré, y no fue fácil encontrar un sitio donde la vendieran. Y voy a decir el sitio donde la compré, porque había que la gente me preguntaba: oye, ¿dónde la has comprado? Porque no la vendían en todas partes. Es que ahora la venden en todas partes y no sabemos lo que tenemos, porque de verdad que, que hace unos años no era tan sencillo. Y yo la compré en un sitio que se llama Rotunda Warning, que está en Hortaleza, aquí en Madrid, y ahí sí que tenían vamos, de todos los tamaños, además. Y sí que recuerdo esto, y ahora cuando veo a todo el mundo con muchas banderas bis gigantes y demás, pues yo qué sé, me hace como mucha ilusión.
De hecho, a lo que tú dices, Carlos, la propia Arancha, hablando yo informalmente con ella, me lo confesaba, que fue una auténtica locura cuando en 2007 se empezó a hablar de bisexualidad porque se introdujo la B en la antigua FelGT, luego FelGTB y ahora FelGTB y más, que era una completa locura conseguir esa bandera. Y tal fue que la única manera de conseguir la bandera B fue intentar reproducir los pantones de los colores y que la hicieran aquí en España. Y de hecho la bandera que yo vi fue una iniciativa del grupo de aquel momento que había empezado a decir a las entidades que a lo mejor estaría bien, pues eso, ¿no? El tener la bandera B, cada una en distintas entidades. Y esa bandera que yo vi fue la primera que llegó a Baleares, que yo no lo sabía, me enteré más tarde.
Qué guay, yo sí recuerdo la historia de Arancha, de que le tuvieron que decir específicamente al fabricante de
Sí.
banderas el Pantone, que se tuvieron que mirar el Pantone de los distintos colores de la bandera para que lo hicieran ahí como mirando los píxeles y tal, que eso tuvo que ser un show.
Ahora, según lo estáis contando, me siento súper privilegiado. Y tampoco son tantas las diferencias de años, que hemos salido del armario más o menos por la misma época. Cronológicamente, creo que salí un poco antes del armario que tú, Carlos. Pero empecé a relacionarme con cosas activistas vi algo más tarde. Yo cuando quise una bandera, fue a internet, la compré, me llegó a mi casa y no tuve ningún problema.
Internet,
Sinceramente, si
claro.
me hubiera tocado hacer toda esta odisea para conseguir un cacho de tela con unos colores que me represente en aquella época, probablemente hubiera desistido.
Sí, yo creo que en mi época por Amazon seguro que se hubiera podido conseguir o algo así, ¿vale? Porque en el extranjero sí que se lleva mogollón, pero jolines, que en tu ciudad no se pueda comprar, ¿no? Sobre todo en una ciudad como Madrid. Que bueno, pues que es muy grande y que pues tiene tiendas hasta específicas de tema LGTB, pues hombre, por favor, ¿sabes?
Hombre, es que mi
Bueno,
opción era irme a Madrid o pedirla por internet porque yo en aquel entonces vivía en Zamora. Entonces,
había gente que venía a Madrid.
creo que me sale más barato pedirla por internet que pegarme el viaje solo para comprar una bandera.
Sí, desde luego,
Pues
desde luego.
imaginaos, yo que vivo en Mallorca concretamente, aquí, pues sin ir más lejos, hubo un momento en que en la entidad en la que, bueno, en Benamix, se llegó a decir, oye, ¿y si vendemos pulseras bi y banderas bi? Es que es verdad que está aquí la bandera, no. Bueno, pues desde que empezamos a sacarla ahí por las calles, que yo me acuerdo que dije, pues la llevo yo, porque la tenía clarísimo. Yo llevaba la bandera y es verdad que la gente preguntaba. Y oye, para que veas cómo son las cosas, ¿no? La gente empezó a interesarse, empezó a decir, ostras, no conocía esta bandera. Y gente joven, a mí me sorprendió que empezaban de repente a decir, oye, yo quiero una pulserita de tal, yo quiero una... Y fue como, madre mía, yo no me empoderé así. Qué bueno. qué positivo, ¿no? Pero nunca me había empoderado así. Sin querer, llevando la bandera, me estaba empoderando yo también.
Fíjate lo fácil que es ahora, que en la asociación de la que formo parte, que es Iguales, en Salamanca, es que nosotros vamos a una imprenta y nos imprime claro. La bandera que queramos en las pulseras.
Claro.
Es tan fácil como eso ahora mismo. Pienso que a lo mejor hace 5 o 6 años no hubiera sido tan fácil. Y creo que tiene mucho que ver con la pedagogía que hemos hecho las personas bi, pero no solo nosotros, sino también las de otras minorías dentro del colectivo que no sean gays y lesbianas, precisamente para reclamar nuestra propia simbología.
Sí, en ese sentido yo creo que lo trans ha ayudado mucho, el activismo trans ha ayudado mucho, porque si la gente reconoce la bandera trans, han reivindicado muchísimo su bandera, y entonces la gente, a partir de eso, a nivel social, ha ido entendiendo que LGTB no es una cosa monolítica, única, de hombres gays y mujeres lesbianas, ¿sabes? Y creo que eso nos ha ayudado.
Totalmente.
Y precisamente esta necesidad de ser visible fue lo que le llevó a Michael Page a crear la bandera. En aquel momento estaba haciendo voluntariado en Bitnet USA y se le ocurrió que si las personas iban a ser visibles en sus comunidades, en eventos del orgullo y manifestaciones políticas, necesitábamos una bandera a pesar de que había ya algunos símbolos, pero que no eran aceptados por todo el mundo de una forma global. También quería hacer como hizo Jebel Baker en 1978 con la bandera LGTBI+, que en su momento pretendía representar la diversidad de la comunidad gay y lesbiana únicamente. Y precisamente por ello y por la predominancia de las identidades monosexuales en el colectivo LGTBI+, las personas bi no siempre nos hemos sentido representadas con esa bandera. Y hemos necesitado la nuestra propia para dejar de ser invisibles, aun cuando siempre hemos estado ahí, desde los disturbios de Stonewall. ¿Creéis que sin la bandera aún seguiríamos sin ser percibidos en muchos espacios LGTBI+?
Bueno, yo creo que dentro de las personas bisexuales, dentro del colectivo LGTB, dentro de los activismos LGTB, no es que no estemos presentes, porque realmente sí que hemos estado presentes históricamente, se sabe, desde hace la tira. Lo que pasa es que tampoco hemos sido muy visibles, yo creo, como colectivo, porque también pues hemos asumido las reivindicaciones de gays y lesbianas en muchos casos, y luego pues porque tampoco creo que tampoco se nos ha dejado mucho, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que una estrategia para ser visible pues era utilizar las mismas estrategias para ser visibles que utilizaban el resto de gente del colectivo. O sea, tiene sentido haber hecho una bandera propia para intentar ser más visibles, ¿no? Y yo creo que sí. Yo creo que, además, pues no sé, historias del orgullo que me contaba a mí, por ejemplo, la activista Esperanza Montero, que de hace unos años, que ella iba con la bandera bi al orgullo en los primeros años en los que se llevaba bandera bi, y había gente del propio colectivo que le decía, oye, a tu bandera le faltan colores, porque no sabían qué bandera era, ¿no? Entiendo que se lo decían de broma, pero no creo que supieran qué bandera era, ¿no? Ahora todo el mundo sabe que, todo el mundo, al menos dentro del colectivo LGTB, sabe de qué cuáles son los colores de la bandera bi, ¿sabes? Así que yo creo que bueno, que es una estrategia que ha seguido, que ha servido, y, como siempre, adaptarse a las estrategias de otros cuando tienes una realidad distinta puede funcionar mejor o peor, pero en este caso, pues mira, yo creo que desde luego para algo ha valido.
Yo por mi parte estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos, sí que es verdad que a modo de reflexión, creo que el colectivo bi en general siempre ha sido muy solidario con el resto de siglas, también un poco por las interseccionalidades que nos cruzan con gays, con lesbianas, en mayor o menor medida, también con las personas trans, por supuesto, y creo que nos hemos solidarizado mucho con esa causa, y eso ha hecho que en algunos momentos pues nos olvidáramos de nuestras propias reivindicaciones. No obstante, es curioso porque es una reflexión, ya digo, personal, porque luego sí que he visto que nuestra banderita, si no estaba en un sitio, hemos sido los primeros de, oye, que nuestra bandera no está, y la hemos puesto, ¿no? Que esto es un poco algo que hemos comentado Carlos y yo alguna vez, que hemos llamado como, pues, culture, no biculture, ¿no?
Sí, sí.
Cultura bi. De, yo no veo mi bandera, pero me la voy a llevar porque yo, por si no está, pues ya me la llevo, no voy a hacer que no se nos vea, ¿no? Y esto es algo que...
Te llevas la bandera en el bolso.
Exacto.
Para ir a las cosas.
Exactamente.
Vamos,
y lo dices.
Cultura de activismo bi.
Total, y lo dices.
Y dices inocentemente, dices, hola, veo que tenéis banderas trans y LGTB, te he traído una bandera bi, la podéis poner. Y
total.
Y si no... te jodes y no hay una bandera bi ahí, que igual tampoco determinaba nada que la hubiera o no la hubiera, pero simbólicamente...
Pues, es importante.
Hombre, es importante, ¿no?
Claro. Y eso sí que es verdad, que yo creo que de una manera u otra el hecho de habernos solidarizado, ¿no? Nos ha hecho conscientes también de, oye, que también tenemos nuestra bandera, también tenemos nuestras reivindicaciones. Y como que progresivamente eso nos ha ido ayudando. Yo también lo veo así.
Sí, totalmente, totalmente.
Comentáis precisamente esto que le decían a Esperanza de, oye, mira, que a tu bandera le faltan colores. Y precisamente de los colores de la bandera bi los hemos heredado de otro símbolo bi. En este caso son los triángulos bisexuales, a los que se llama en inglés bi-angles, que claro, cómo nos gusta a los bisexuales hacer juegos de palabras con el bi de por medio.
Y lo mismo, lo mismo siempre.
Lo mejor que hay en la vida.
Pero volviendo a los triángulos. Estos los diseñó la artista Liz Nania mientras coorganizaba un contingente bisexual para la segunda marcha nacional en Washington por los derechos de lesbianas y gays en 1987. El diseño de los bi-angles comenzó con el triángulo rosa, una insignia de los campos de concentración nazi para marcar a los gays y que luego se convirtió en un símbolo de liberación gay, y luego le añadió el triángulo azul para contrastar con el rosa para representar también la heterosexualidad. Los dos triángulos se superponen y forman un triángulo más pequeñito en la banda, que representa lo queer de la bisexualidad, haciendo referencia, entre otras cosas, a organizaciones como Lavender Menes, un grupo de feministas lesbianas radicales, y otras organizaciones similares asociadas precisamente con este color. En Alemania y en algunos países vecinos, algunos colectivos prefirieron dejar de usar los triángulos por su vinculación con el nazismo y empezaron a utilizar un par de lunas, ya que no se identificaban con el papel de los homosexuales o bisexuales perseguidos y preferían tener un símbolo propio y libre de política, si es que eso realmente puede llegar a existir. Al igual que pasaba con la justificación del diseño de la bandera de Page y con la de los triángulos y las lunas, parece que siempre hemos tenido que tomar prestados los símbolos de otras orientaciones para poder representarnos a medio camino o en oposición. Creo que en el discurso activista hemos mejorado eso, pero en la representación simbólica creo que no hemos avanzado mucho. ¿A qué creéis que se puede deber?
Bueno, aquí hay una cosa súper importante, yo creo, y es que realmente, o sea, como hemos dicho antes, pues hace muchos años, pues el colectivo LGTB, cuando no había activismo bi específico, activismo bi, grupos bi organizados y tal, pues las personas bi estaban en una, y las personas LGTB están en una situación muchísimo más precaria, muchísimo más criminalizada que ahora. Entonces tiene todo el sentido, en mi opinión, yo creo, tiene todo el sentido que se asuman las reivindicaciones de unos y las nuestras se queden en un segundo plano. Yo seguramente en esa situación pues quizá hubiese hecho lo mismo, imagino, no tengo ni idea. Históricamente, viniendo de esa lucha, de esos grupos, pues hombre, tiene como mínimo sentido que tengamos cierto asimilacionismo con cómo se ha ido trabajando en el colectivo, porque oye, al final somos parte del colectivo LGTB, que eso también creo que es reivindicable, y como somos parte del colectivo LGTB, pues nuestra simbología se puede parecer y tiene sentido que se parezca a otra simbología que ha salido del colectivo, que luego podemos discutir si tiene sentido o no, si es una, si también son raíces monosexistas y todo ese rollo, ¿no? Y si es contradictorio utilizarlas, que seguramente lo sea. Pero chica, es que es lo que hay, ¿sabes? Y están ahí y las usamos, y yo tengo que decir que, al final, yo tengo que decir, después de toda esta tontería, que a mí los triángulos me flipan porque me parecen bonitos, me parecen más bonitos que la bandera, ¿sabes? Me parece que sí, que yo sé que vienen de lo de los nazis y tal, pero es que creo que el triángulo es como la forma geométrica, que una forma geométrica que rompe con el binario, que al final es un poco lo que hacemos las personas bis, ¿no? Y que es una estupidez lo que estoy diciendo realmente, ¿no? Pero a mí me gusta por eso y estéticamente me mola mogollón. De hecho, tengo chapas, vamos, una que nos regaló Robin cuando vino, Robin Ock, cuando vino hace unos años, hace bastantes años a España y estuvo, se reunió con ciertos activistas, con los activistas que estábamos, vamos, y tal, y nos regaló una chapa con los triángulos bi estos y vamos, yo lo tengo guardado. Y la uso siempre en las manifestaciones y vamos, adoro, ¿eh? Adoro los triángulos, pues me parecen bonitos. Al final es eso, yo me quedo, pues me parecen bonitos, punto.
Pues yo por mi parte sí que estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Carlos. Bueno, lo personal, a ver, me vas a disculpar, son muy bonitos, lo sé, pero igualmente son tres franjas en la bandera y yo no sé si es que me empoderé con ella y le tengo ese cariño, ya no lo sé, tampoco sí. Voy a poner aquí. Bueno. Pero bueno, sí que es cierto que creo que es una cuestión de solidaridad, ¿no? Lo que mencionaba yo antes, si naces de un colectivo determinado donde tú puedes empezar a tener un discurso propio, es normal que rindas, entre comillas, ¿no?, un cierto homenaje y que tengas ciertas alianzas. Que luego está claro que es lo que estamos viendo. Luego empieza a haber un discurso propio y se considera, por lo tanto, que hay una simbología propia, lo cual no excluye que no sigamos siendo el mismo colectivo LGTBI+. Mm. Por supuesto, todo el mundo somos hermanos, hermanas y hermanes. Y nos tenemos que ayudar y punto. Y ahí no hay nada que discutir, por supuesto. Pero respetando, ¿no?, el resto de reivindicaciones, por supuestísimo. Entonces, no me parece tanto una cuestión de, por ejemplo, pérdida de identidad. Yo creo que es que realmente hemos construido nuestra identidad a través de discursos de otras personas dándonos cuenta de lo que necesitamos y de lo que tenemos que reivindicar a diario, ¿no? Entonces, creo que hasta es un homenaje. Fíjate.
También, si lo pensamos un poco, todo esto es más reciente. No digo el activismo bisexual, pero sí la forma de organizar el discurso y nuestras reclamaciones. La bandera tiene 25 años. Si lo comparamos con, por ejemplo, los disturbios de Stonewall, que fueron hace 59, es menos de la mitad de tiempo dentro de otro momento histórico dentro del activismo LGTBI+. Y creo que eso tiene mucho que ver con heredar cosas, porque claro, ¿cómo representamos la bisexualidad? Porque hay otro símbolo con multitud de variaciones, que es el de coger el símbolo femenino y poner otro femenino y uno masculino entrelazados, si eres una mujer, o coger dos masculinos y uno femenino si eres un hombre, que eso tiene muchos problemas porque es súper binario y puede dejar fuera otras identidades de género. Existe otra variación, más, en la que se usa el símbolo femenino, que forma parte del símbolo del infinito, que acaba en el símbolo masculino y que se entrelaza también con un círculo. Que dicen que ahí también están representadas todas las identidades de género dentro del espectro, aunque a mí me parece un poco rizar el rizo y no acaba de arreglar el problema. Pero si, por ejemplo, hablamos de otra plurisexualidad, nos encontramos con que, por ejemplo, los pansexuales, además de tener su propia bandera, también tienen un símbolo que combina los símbolos masculino, femenino y trans en uno con forma de P. ¿Por qué creéis que mientras los pansexuales han podido aceptar en su gran mayoría un símbolo, los bisexuales no hemos podido llegar a ponernos de acuerdo en otro aparte de la bandera? Porque precisamente estos símbolos que comentaba ahora, más los triángulos o las lunas, no han sido símbolos de los que hayamos escogido alguno y nos hayamos puesto de acuerdo en una gran mayoría de la comunidad bi y menos por los activistas. No tenemos un símbolo sencillo que nos represente de forma gráfica, como por ejemplo los pansexuales o mismamente las lesbianas, que tienen el labris, el hacha geminada, sí, de doble filo.
Sí, pero las lesbianas luego tienen dos banderas.
Exacto.
También tienen el labris y tienen la otra, ¿no? O
sea, exacto.
Estas cosas pasan.
Sí, es habitual. Y además también hay que tener en cuenta que ya fuera de banderas y demás, también a las personas bisexuales es archiconocido, ¿no?, lo de que somos unicornios.
Claro, sí. Además, a mí me parece hasta bien que no tengamos un símbolo fijo.
Claro.
Que no tengamos una cosa fija. Es verdad que En mi opinión, sí que hay que huir de la simbología binaria, ¿vale? Sí, totalmente, porque aunque tenga el bi, ya sabemos que bi no es binario, bla, 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 bla. No vamos a repetir
Exacto.
lo que hemos dicho 80 veces, pero yo sí me parece importante huir de la simbología binaria, por eso me he inventado que los triángulos huyen de la simbología binaria, que eso no estoy seguro ni que sea cierto, pero yo me lo he inventado y me siento a gusto con ello. Y nada, y no me parece mal que no haya, ¿sabes? Es que creo que esto también mola, porque que no haya un símbolo, que no haya un este concreto identificativo y tal, y que encima haya muchos en los que elegir, a mí me parece fantasía, me parece fantasía, y me parece muy, muy guay, ¿no? Además, lo difícil que es siempre identificar y, digamos, meter en cajitas todo lo bi, esto encaja totalmente con eso. No sé si voluntaria o involuntariamente, ¿vale? Pero encajar encaja.
Siempre fluyendo, vamos.
Totalmente.
Precisamente hablando de huir o intentar huir de lo binario, una cosa que hemos visto muchas veces es que cuando intentas representar la bisexualidad en carteles, fotografías o ilustraciones, acaban haciendo algo bastante binario con la representación de un hombre o una mujer besándose o de la mano con otro hombre y con otra mujer. Esto es problemático porque la bisexualidad, tal y como la entendemos hoy en día, no es así de binaria, pero hace que mucha gente la siga teniendo de esta forma. ¿Os habéis encontrado en algún momento ese tipo de representación? Y ya, si por casualidad, que esto ya me parecería un poco un milagro, ¿habéis visto otro tipo de representación que no sea así de binaria?
Me he encontrado representación binaria a la bisexualidad. Bueno, es que no paro de flipar. Es constante, pero es que se
Constante.
acaba de estrenar una peli en el cine que voy a ir a verla, pero voy a ir a verla por puro terror, porque me da un miedo que flipas, que es clarísimamente bi, pero que en ningún momento se habla de cosas bi, ni los autores, ni nada. O sea, es que me da un miedo que flipas, porque a saber qué me voy a encontrar, que se llama Pasichis, y es que la portada es un pavo besando a una tía y detrás el mismo pavo besando a un tío. Y es que, chiquis, la simbología que utilizamos en las cuartas jornadas bi de 2016, el dibujo que es precioso, ¿sabes? Que es más bonito que el cartel de la peli que acabo de decir. Pero el concepto es un poco el mismo, ¿sabes? Porque son dos chicas besándose y luego una de esas chicas, pues como por detrás se está besando con un chico y ese chico como por detrás a la vez se besa con otro chico. Es una forma tal y además, sobre todo, unir la representación a lo sexual y lo afectivo, al beso. Mira que yo existo sin besar a la peña. De hecho, a mí no me gusta dar besos. ¿Sabes? O sea, es que. Y vale que es como muy claro la representación cuando muestras esta forma de tal, o bueno, o el trío, ¿no? Y tal, pero realmente es que eso, esa representación, yo no sé, es que no sé qué fenomenal la gente vi que, que haga tríos y tal y cual, pero vamos. No es mi día a día, quiero decir, ¿no? De ahí que, bueno, pues jugar con los colores de la bandera, ¿no? Algo más simbólico me parece más interesante, ¿no? Y que rompa con el binario, pues no lo tengo en absoluto claro, pero creo que, pues, ya he hablado de los triángulos, que de este carro no me bajo. Y también, pues, yo creo, no sé, la propia bandera es que son tres colores, imagínate que llegan a ser dos, si llegan a ser dos me muero, pero son tres, ¿sabes? Y creo que como mínimo puedes explicar algo que contribuya a romper con esa idea binarista, ¿no? Ya has dicho que al principio cuando Alex lo explicaba, que se decían que eran utilizando términos sexo, pero luego el de ahora pues usamos el término género, pues porque el discurso cambia. Y evoluciona y es más acorde a los tiempos que corren, ¿no? Y a las distintas realidades que hoy forman parte del colectivo LGTB. Entonces, bueno, pues sí. Y además, bueno, por supuesto, Otro problema de representar lo bi desde lo sexual y lo afectivo, porque es como lo único, la única forma en la que a la gente se le puede, como que le entra, ¿no? Es también que hay personas bi que son asexuales, arrománticas, vaya. Y todas las personas asex, pues tienen también este problema simbólico que tenemos, ¿no? Que ¿cómo representar la sexualidad? ¿Sabes? O sea, ¿cómo en nuestro caso representas una multiplicidad de atracciones y cómo representas la no atracción o la casi falta de ella, ¿no? Pues es un poco igual. ¡Guau! Con los colores, ¿no? Las personas asexuales tienen la tarta, el as de, creo que de picas, ¿no? Y demás, que me parece también como increíble esa idea. Que tienen dentro de su activismo. Y nosotros, pues bueno, pues tenemos, yo qué sé, nuestros triangulitos.
No, en nuestro caso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos, ¿eh? O sea, la representación binarista de la bisexualidad es que ya no es que sea, antes he dicho yo constante, ya no es que sea constante, ya es que da igual, te levantas de la cama y lo vas a ver y te acuestas tranquilamente y seguro que vas a ver algo que sigue siendo binarista y que tiene que ver con la bisexualidad, o sea, es cada día de tu vida. Ahora bien, es lo que dice también Carlos, todo va a depender del discurso, el discurso va cambiando, estamos viendo que surgen diferentes simbologías que son plurales y que no tienen por qué ser un problema, todo lo contrario, nos enriquece y nos sirve para esto mismo, para reflexionar sobre lo binarista que podemos llegar a ser, y sí, de hecho somos, en muchos casos con las representaciones, pero eso es lo que quiero decir, es que realmente no tenemos que ser cómplices de ese binarismo, ¿no? O sea, si nos damos cuenta de que existe y que se da, pues buscar propuestas de mejora con toda la dificultad que eso acarrea, que lo sabemos, pero intentad mejorar la situación, ¿no? Yo en lo personal, por ejemplo, estoy hartísima, pero es que de verdad hartísima, me encanta ver cine, ir al teatro, este tipo de cosas, ¿no? Pero es que a mí, por ejemplo, me frustra muchísimo y cada vez que me dicen, oye, mira, ven a ver esta obra, que está muy chula, que es como tú, que trata de la bisexualidad, como ya ves, como yo, como si fuera en fin.
Como si eso te lo dijeran todos los días de tu
la
vida.
Vamos, no sé.
Como si eso te lo dijeran todos
total,
los días de tu
también,
vida, que
rara bueno,
vez se te dice eso, pero total, cuando se te dice total, eso, haces, respiras fuerte y
claro,
dices, me voy a armar de valor y voy a ir.
Total, total, y haces un esfuerzo por ir, pero a mí me hace también una gestión de emociones brutal, porque es que al final la representación cinematográfica y en teatro y en demás, si bien es cierto que está cambiando y cada vez como que la gente es más consciente de que, bueno, no somos promiscuos, o sí, pero no todo el mundo, ¿no? Quiero decir, una persona lesbiana puede serlo, una persona hetero puede serlo, o no, o sea, que ya no lo están viendo como algo tan unido, y que yo lo agradezco, pero aún así, ¿cuánto contenido puedo ver de carácter bi? Un montón, y ¿cuánto puedo ver de carácter bi inclusivo? Yeah. ¡Uf!
Ya, yo lo vi, sobre todo cuando intenta salir, o sea, cuando ves representación, pues suele ser muy binaria, muy de atracción a hombres y mujeres. De hecho, cosas que han sido rompedoras y súper reivindicables, o sea, que a mí me encantan, como es la canción de I'm Getting By de Crazy Ex-Girlfriend, ¿no? Que hay un personaje bi que tiene una canción de salir de armario.
Total.
Y tiene una trama de varios capítulos, sí, sí, hasta que se da cuenta de que es bi y se trata todo estupendo en varios capítulos. Es que me vuela la cabeza todavía cuando lo digo. Pero la canción hace referencias muy binarias, hace chistes muy binarios, ¿no? También, pues, los humoristas bi, salvo Adrián Serna, tengo que decir que es el único, y por eso le voy a reivindicar a mí, que es de los pocos humoristas bis que le he visto hacer chistes que intenten huir de lo binarista, porque suelen tender a eso, aunque, por supuesto, ¿quién soy yo para quejarme? Porque tenemos humoristas abiertamente bis, esto me lo hubieran dicho y no me lo hubiese creído, ¿sabes? Y son conocidos y tienen éxito y tal, ¿sabes? Pero suelen hacer chistes tal y Adrián Serna tenía una obra de teatro de descubrir su bisexualidad y tal. Y bueno, también tenía unos enfoques binaristas, pero en algún momento como que metía un disclaimer y decía, bueno, pues igual, pues todos los géneros, a mí qué más me da, o, no sé, ¿sabes? Que tampoco me tienes que dar aquí la teoría, pero, jopetas, que no estés todo el rato diciendo, chicos y chicas, no, yo soy bisexual, pero porque tengo la desgracia de que me gustan también los hombres. Me gustan las mujeres y, por desgracia, también los hombres, ¿no? Este es un chiste muy, muy repetido, ¿no?
Y tal, muy común.
Y como, bueno, yo qué sé, también están las personas no binarias, yo no sé, ¿no? Y,
exacto.
Y es verdad que también entiendo a las personas no binarias a veces cuando se quejan del binarismo dentro de lo bi, que igual en los activismos ya no ocurre tanto, aunque sigue ocurriendo, y sigue ocurriendo también por mi parte, ¿vale? O sea, que es algo que hay que revisarse constantemente. Pero fuera del activismo, ni te cuento, ¿sabes? Que yo estoy súper feliz de la representación bi de la canción esta, de la representación bi de Heartstoppers, que es que si me lo hubieran dicho hace unos años, yo hubiera dicho, es que me estás tomando el pelo, yo esto no voy a vivir para verlo, ¿sabes? Y aquí está, y aún así, puede que Heartstoppers tenga la oportunidad en algún momento de mostrar algo no binario en este sentido. Sex Education, que no la he visto, creo que Noelia, tú sí. Creo que sí que...
Sí, yo sí la vi. En Sex Education hay una parte, de hecho, muy, muy, muy comentada, fue muy viral en su momento, donde hay un personaje, sin entrar en hacer mucho spoiler, un personaje que dice, le dice a otro, pues yo creo que soy bi, y el otro le dice, ah, bienvenido, yo soy pan, ¿no? Y es como, mira qué bonito, ¿no? Y luego pues tienen sus conversaciones con matices de la diferencia de la bisexualidad y la homosexualidad, con matices, pero muy bien tratado, ahí sí lo tengo que decir. Esa conversación está bien tratada.
En Sex Education la verdad es que está muy bien tratado. Y en Heartstopper, que no tiene pinta de que vayan a alejarse mucho de la trama de las novelas gráficas, yo creo que tiene una representación bastante buena. Al final es una historia que se basa en la relación entre Nick y Charlie, y no va a salir de ahí. Y no están haciendo hincapié, como hemos visto en otras series o pelis, en el a mí también me gustan las chicas.
Sí.
Aunque sí que lo hizo cuando Nick salió del armario. Pero sí que se hace visible en lo que se ha convertido en un meme, y que ahora mismo es uno de mis memes favoritos. Nick de brazos cruzados diciendo el actually I'm bi, que significa de hecho soy bi, y lo repite muchas veces en la serie, y es una forma de decir no me toméis por algo que no soy, y creo que es una buena representación sin tener que hacer todo el rato referencias al ahora me lío con este, ahora me lío con esta, etc. Fíjate, yo por ejemplo le tengo cariño a Anatomía de Grey.
¡Ay, madre
y al
mía!
Personaje de Cali Torres. Que fue el primer personaje bi con el que yo me pude sentir identificado mínimamente. Pero claro, Anatomía de Grey se basa en los problemas y líos amorosos y sexuales entre los médicos. Y precisamente la salida del armario de Cali como bisexual fue todo este rollo de necesito probarlo todo ahora mismo porque no estoy segura de lo que me está pasando. Y solo había una forma de entenderlo, que era a través del sexo. Y creo que es algo que a través del activismo hemos superado. Pero muchas personas, precisamente por la representación que tenemos en los medios, sigue pensando que la única manera de asegurarse de que son bisexuales es esta.
Bueno, yo he dicho eso muchas veces, y luego es verdad que me he encontrado gente que me ha dicho, mira, yo es que lo tenía que probar, porque si no lo probaba, yo no me iba a quedar tranquilo, no iba a estar seguro. Ya lo he probado, ya me he quedado tranquilo, vale. Pero yo, a mí eso no me pasó, yo lo tenía todo claro, en ese sentido, y demás, pero hay gente, yo que sé, hay gente que sí que lo necesita, que también seguramente tenga que ver con la hipersexualización de nuestra sociedad, cómo todos nos relacionamos a partir del sexo y demás, pero vamos, me parece que es una reflexión la que tú haces bastante... Bastante pertinente aquí.
Realmente no importa el... A ver, quiero decir, me voy a explicar bien. Vamos a ver, es cierto todo lo que estáis diciendo, pero también es cierto que, por ejemplo, tenemos la serie de Voltaire, por si no la habéis visto, no es que sea la mejor serie del mundo, pero si hay un momento, una salida de armario, por decirlo de alguna manera, de una de las protagonistas, que recibe el apoyo de sus compañeras hetero, y hay un acto de feminismo brutal, todo se ha dicho, porque se hace desde un punto de vista feminista, bastante interesante. sin hacernos spoilers de esa serie, es cierto todo lo que decís, pero también es cierto que yo creo que cada vez más se está mejorando por arreglarlo, ¿no? Creo que sí que hay una voluntad en general en la sociedad de querer ver la bisexualidad de un punto de vista ya no tan estanco, por decirlo de alguna manera. Eso sí que hay que destacarlo. Cometiendo errores, pero oye, parece que hay una voluntad, ¿no? Entonces, ahí sí que coincido con vosotros.
También es que las personas que hacen estas cosas muchas veces son personas bisexuales ellas mismas, ¿sabes? O sea, que es personas bi contando su movida a través de actores o lo que sea, ¿no? Pero vamos, que si no hubiera personas bi que hubieran llegado ahí a contar sus cosas, estas representaciones, o muchas de ellas, seguro que no las teníamos.
Y no mejoran, está claro.
Oye, pues precisamente, hablando de fotografía y de cine, existe lo que se llama el bisexual lighting, es decir, la iluminación bisexual, utilizando el rosa, el morado y el azul en la iluminación para representar a personajes bisexuales. En un principio no estaba muy claro que esto fuera real y no fuera una idea de olla de un periodista británico, pero ahora parece que se ha sentado en el imaginario colectivo, al menos en el imaginario colectivo bisexual. Pero es que estos colores pueden darse sin que aparezca un personaje bisexual o nos llega en un momento que lo es. Simplemente el Vaporweb, por ejemplo, utiliza muchos esos colores. ¿Estamos tan necesitados de representación que nos agarramos a cualquier migaja que nos ofrezca?
Sí, siguiente pregunta. Muy,
literal, sí.
Muy claro, esto es muy claro y esto es así desde hace tiempo. Y mira que acabamos de hablar de Nick, de Hustoppers, que para mí es revolucionario.
Total.
Es que aún así ya me dirás tú cómo representas lo vi, ¿no? El By Lightning está muy chulo, ¿no? En Atomic Blonde creo que fue de las primeras veces que se habló de ese tema. Pero...
Así es.
Claro, aquí yo lo veo por un lado súper chulo, por otro lado lo veo que o conoces ya tu bandera y estás empoderado en ella, o no vas a reconocer lo que está pasando, vamos, todo lo que significa y el peso simbólico que tienen esos colores, y por tanto, no te vas a poder sentir identificado, a no ser que el personaje o lo diga abiertamente, que no suele ocurrir, Dios nos libre, ¿no? No suele ocurrir, wow, ¿por qué? ¿Cómo se nos va a ocurrir decir una palabra que empiece por bi y acaba por sexual? Nada, nada. O que salga mostradas las afectividades de una forma clara, que eso pues suele ir a cosas muchas veces terribles, no siempre, ¿eh? Ya se hace de formas un poco más elegantes. Pero claro, con el bylining pasa lo mismo que con el no saber sentarse, ¿no? De que los bisexuales no sabemos sentarnos, de que hacemos finger guns. Uh-huh. Y salimos en las fotos
también
como haciendo el símbolo de la victoria.
¡De la victoria!
¿Sabes? Que son cosas que vienen de lo anglosajón y que creo que es una caricatura que realmente es una caricatura que pone sobre la mesa lo difícil que es encontrar representación, ¿sabes? Y encontrar un grupo de gente, un grupo de amiguis en el que tú puedas hacer bromas con este tal, sean amigos del este que sea, ¿sabes? De la orientación que sea, pero que un colega te pueda decir de broma, no te sabes sentar, bueno, es que es normal que no te sepas sentar, es que tienes dolor de espalda, bueno, es que seguro que con lo mal que te sientas, como vi, tal, que es una broma que me parece mucho más sana que las bromas heavy que llevamos aguantando toda la vida, ¿vale? O sea, me parece mucho más sana.
Vaya.
Y creo que muchas veces no necesitamos, o sea, decía antes que había gente que necesita, pues necesita probarlo para ir a formar, para decir, ah, bueno, soy esto. Pero para mí lo importante no es probarlo y decir soy esto, sino la de, ah, es que está aquí, vivo aquí, ¿no? Como el este del mapa y de las casas que dice Lisa Cole, ¿no? De, este es mi sitio, yo, vale, vi, aquí estoy yo. Y tengo esta gente a mi alrededor. Para mí eso es lo más importante. Algo que te ayude a sentirte parte de algo más grande, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Y creo que, aunque esto es una estupidez... O sea, yo cuando veía lo del bisexual lightning, lo de no saber sentarse y no sé qué, decía, pero esta estupidez, ¿sabes? Y tal. Y Bueno, pues creo que luego he visto a gente que honestamente les sirve para validarse, para sentirse tal, que eso es más importante que el hacerlo, ¿no? ¿Por qué soy bi? Bueno, pues porque me he acostado con un hombre y con una mujer y entonces, claro, No, pues es otra cosa, o es mucho más que eso, ¿no? Puede ser eso, pero puede ser mucho más también. Y este tipo de estupideces, yo creo, estupideces, perdonadme, sí que sirven para que la gente pueda sentirse validada. Gente más joven, es verdad, ¿no? Yo creo, y quizá más del mundo anglosajón, porque aquí no está tan codificado, aunque cada vez más, pero vamos, bienvenido sea toda la simbología que podamos usar.
Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que el colectivo en general ha hecho ha sido apropiarse, entre comillas, del insulto, ¿no? Y hacerlo propio y convertirlo en algo propio. Yo creo que el tema de las bromas sobre la bisexualidad, lo que dice Carlos, nada tienen que ver las bromas de antes con las de ahora. Y las de ahora tienen un enfoque, entre comillas, bastante más sano que lo que estaba diciendo él. Y yo lo agradezco, porque, insisto, significa que hay un cambio en la mentalidad de la sociedad. Pero sí que es cierto que el humor, en general, cura. Y esas bromas, pues yo, con la experiencia que tengo, me pasa un poco lo mismo que a Carlos, que ni fu ni fa, si le ayuda a alguien, fenomenal. Pero sí que es cierto que yo sí que he visto en experiencia propia en otras personas que sí les ha ayudado y muchísimo a entenderse. Entonces, lo que puede ser un pequeño detalle de una luz, de una broma, de un gesto, de ahora me siento de esta manera y me dicen esto, es tan, tan positivo, tan reconfortante. Te sientes tan en tu hogar que, mira, bienvenidas sean ahora las que haya y las que vendrán. Y en cuanto al tema de la luz, pues mira, yo que ya conozco la bandera, igual que Carlos, igual que tú mismo, Alex, o cualquiera que lleve ya un tiempo, ¿no? Pues sí, la ve y dice, oh, mira, qué guay, ahí está, yo veo la bandera vi. También es verdad que yo creo que tenemos un poquito de obsesión, ¿eh? Con cariño lo digo, que hay veces que vemos las tres líneas de los colores y decimos, es la bandera vi y a lo mejor no está ni colocada de la misma manera, pero la queremos ver, ¿no? Eso también
Así
está.
es.
Pero eso digo que creo que sí que nos conformamos con las migajas, como tú decías, Alex, pero es que al final las pequeñas migajas, una piedra en el camino puede hacerte un camino.
Sí. Sí, yo
Y
al
eso es
yo no las
importante.
valoraba tan, yo al principio me quejaba y ahora, además que es muy cansado estarse quejando todo el mundo ya todo el rato, ya lo sabéis. Y ahora, además
Claro.
que por descansar, no me quejo tanto, pero también que yo qué sé, que la acabo viendo como su cosilla, ¿sabes? Y también creo que es algo
Positivo.
generacional, algo de las generaciones de ahora que quizá
Sí.
yo no tuve y no me siento tal, y es como, ay, por favor, viva, 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 os quiero mogollón, claro que sí, si os sirve, al cielo con ello, claro que sí.
Pues precisamente eso es lo que iba a decir. Yo fui de la generación que creció ya con internet. Yo viví el boom de Tumblr. De allí todo el mundo se podía abrir un blog donde volcabas todo lo que encontrabas por internet. Yo recuerdo haber visto ya los memes de hacer los gestos con las manos y demás. Y a raíz de eso creo que tengo fotos que en un par de años muy concretos es complicado encontrarme en una en la que no esté haciendo el símbolo de la victoria o haciendo las finger guns, las pistolitas con los dedos. Y precisamente lo hacía para que se viera que era vi, aunque fuera de una forma un poco codificada.
Pues quédate tranquilo porque seguro que
Sí.
Carlos y yo lo hemos hecho y luego nos hemos enterado
Fijo.
de esto.
No, no, o sea, yo lo hacía conscientemente para que se me viera como persona vi. O sea, los millennials de los últimos años del siglo XX, tenemos súper incorporado los memes a nuestra vida diaria, ya sea con stickers, reproduciéndolos en la vida real o cualquier movida de estas. Es que es una forma indispensable de lo que somos, y eso lo hemos hecho también con lo vi, y creo que eso nos ha ayudado a que las personas más jóvenes hayamos podido salir del armario o hacer una transición a reconocernos como bisexuales mucho más fácil, porque hemos tenido muchas más cosas a las que agarrarnos y de una forma mucho más accesible que los de generaciones anteriores. Y bueno, ya para terminar, ¿dónde creéis que necesitamos ver la bandera bisexual para decir que realmente se nos tiene en cuenta como una realidad importante dentro del colectivo LGTBI más y dentro de la sociedad?
Uy, en todas partes. Voy a decir, en todas partes me refiero. colgada en las instituciones cuando sea el Día Internacional de la Visibilidad Bi, por ejemplo, colgada también en las instituciones cuando sea el Día contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia, en fin, ya sabemos, pero no solamente ahí, ¿no? La quiero ver de alguna manera en carteles de proyectos cinematográficos, teatrales, audiovisuales varios. Me da igual si en el fondo de una cadena de televisión solidaridad con algo. También nosotros, a nivel de a diario, pues una camiseta vi. Yo creo que en todas partes, porque en todas partes hace falta activismo, tanto en las instituciones como en lo educativo, como en lo sanitario, como tú mismo, como persona a diario, haciendo tu vida también. Creo que en todas partes debería de estar, en mayor o menor medida. Tampoco estoy diciendo de repente hacen un tsunami tremendo y que solo vea banderita vi. No, pero entender que yo, por ejemplo, voy a trabajar con mi pulsera vi y solo por eso. No sería la primera vez que alguna persona que está en el centro me dice, ¿puedo hablar contigo? Porque la han entendido como un espacio seguro. Y eso me ha servido para poder conectar con esa persona, poder saber qué le estaba pasando, poderla ayudar y poder ayudar a una persona que al final es como yo.
Sí, yo, es un igual. Yo no sé si es, aparte de lo que dice Noelia, no sé si hay una necesidad de que esté la bandera B en todas partes y podamos decir, cuando haya estado en todas partes, todo estará conseguido.
No, está claro que no tampoco.
Por ahí. Es verdad que, por ejemplo, fíjate, aquí en Madrid ha habido un momento en el que el 23S, las Cibeles la pusieron con el S de la bandera B, y no solo eso, sí, sino que hicieron una foto y dijeron, pues para conmemorar el Ayuntamiento de Madrid. Que es que, fíjate lo que cambian las cosas, uh-huh, porque era con el ayuntamiento anterior, claro.
Sí, sí.
Lo que cambian las cosas tan tan rápido y de verdad que es una cosa que yo no sé si se ha vuelto a ver en España, incluso fíjate, incluso en Barcelona, que ha tenido una alcaldesa abiertamente bi y tal, que es la diferencia entre ser abiertamente bi y ser activista bi, que bueno, que tampoco creo que sea bueno establecer jerarquías, uh-huh, dentro de tal, pero que tampoco se ha hecho mucho institucionalmente tal. Y depender de las instituciones, ya se sabe que las instituciones un día son X y otro día son Y y otro día son Z y demás. Así que yo me conformaría con que la gente que se siente identificada con la bandera la lleve con orgullo, se ponga, si le gusta y se siente a gusto, se ponga simbolitos, no necesariamente llevar la bandera tatuada en la frente, pero fíjate, yo hablo mucho de broma de una compañera activista mía que se llama Yolanda Cosgaya, que siempre digo que es como la jefa del merchandising B, porque es que de verdad que tiene mogollón de camisetas, pulseras, anillos, de todo, con la bandera, ¿vale? Cosas chulísimas encuentra. Y me parece importante, pues tío, si estás a gusto, poder llevar esos símbolos con orgullo, ¿vale? Me parece guay, ¿sabes? Pues una pulserita a tu lugar, al curro, en el 23S o en el orgullo,
claro,
¿sabes? Y que pues y que puedas, o sea, y ojalá tener la suerte de estar en un ambiente lo suficientemente seguro para que te pregunten, oye, esa bandera, qué chulo, o sea, eso que llevas ahí, qué chulo, y tú puedas decir, mira, es que es la bandera bisexual, es que tal, y se lo puedas explicar y sin miedo a movidas, ¿sabes? Pero, o sea, creo que todavía no estamos ahí seguramente, pero estamos mucho más cerca de lo que estábamos cuando empezamos. Nosotros.
Que totalmente, no totalmente. Totalmente. Es que hay que tener en cuenta también que el primer Día Internacional de la Visibilidad Bi que se celebró aquí en España fue en 2008, que tampoco es tan lejano.
Yo creo que el momento en el que podremos estar un poquito tranquilos es el momento en el que llevemos la bandera B a algún sitio y no tengamos que explicar qué es la bandera B. Y digo un poquito porque seguro que nos quedarán todavía un montón de cosas por hacer.
Sí, seguro.
Bueno, Noelia, Carlos, muchísimas gracias por participar en este episodio de Vivencias y compartir vuestras experiencias y reflexiones sobre la bandera bisexual y nuestra representación. Y espero que esto prenda la chispa para que podamos encontrar algún otro símbolo propio o la bandera sea mucho más visible.
Pues un placer, Alex, muchísimas gracias. Un placer siempre hablar contigo también, Carlos.
Me encanta rajar de estas cosas, vamos, yo estoy a tope.
Y a mí.
Así que muchísimas gracias por invitarme.
Nada, hombre.
Aquí termina este episodio de Vivencias. Y también queremos darte las gracias a ti por escucharnos. Puedes encontrarnos en las redes sociales como BIFELGTBI+ o como Grupo de Políticas Bisexuales de la FELGTBI+. Os esperamos en el próximo episodio de Vivencias. ¡Hasta pronto!